En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Otra semana más empezando sin el audio de los goles del Burgos Club de Fútbol. Otra semana en la que, por tercera ocasión consecutiva, tenemos que lamentar una derrota del equipo burgalés, que perdió en esta ocasión contra el Albacete por 2-0 para cerrar esa jornada número 10. Este es, sin duda, uno de los podcasts más esperados de toda la temporada por parte de los aficionados del Burgos Club de Fútbol. Un podcast marcado en rojo en el calendario, porque hoy es el día en el que nos encomendamos al profesor Luis Sierra para que nos dé buenas vibraciones de cara al final de temporada, porque es cuando se la juega y nos dice en qué posición cree que va a terminar el Burgos Club de Fútbol, quiénes cree que van a ser los equipos que desciendan o si el Burgos se va a encontrar entre los que juegue el playoff de ascenso a Primera División. Yo me aventuro a decir que creo que, por muy mal que nos esté yendo ahora las cosas, no va a meter al Burgos en puestos de descenso. Pero bueno, eso lo descubriremos en los próximos minutos de este interesantísimo podcast. Así que ponte cómodo y disfruta de los próximos minutos que hacemos siempre en compañía del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Madre mía, otra semanita más aquí tú y yo contando las verdades del barquero, otra semana más con este resultado negativo para el Burgos, esta vez 2-0. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza, Luis? ¿Por qué precisamente el Burgos no levanta cabeza?
Bueno, pues no levantamos cabeza evidentemente porque estamos cosechando una serie de derrotas. Para mí, fundamentalmente, los pilares de todo ello están basados en las lesiones que hemos tenido. Los tres jugadores más importantes se han lesionado. Y luego también las decisiones arbitrales han contribuido a que nosotros, pues bueno, pues que estemos en el peor momento de la temporada. En algún momento tenía que ser. Yo quiero decir respecto del partido del otro día que la derrota nos puede hacer daño si no lo asimilamos bien, y por eso hay que tener las cosas y los conceptos claros. El penalti que nos pitó el VAR para un servidor fue una absoluta y total injusticia. Yo a lo largo de la retransmisión lo vine manteniendo, estuve pues cabreadísimo de la actuación del VAR. También estaba cargada mi cabeza teniendo en cuenta lo que había pasado el día del Mirandés en el plantío con ese penalti en el tramo final que tampoco nos pitaron. Y como nota positiva, que quiero ver siempre el vaso medio lleno, vimos a Curro, que está totalmente recuperado. Creo que eso es una muy buena noticia. Al final estaba cansado, pero le vi totalmente recuperado, sin ninguna molestia en ese tobillo. Vi que esa pierna izquierda funcionó bien. Y por último, mencionar la inversión de futuro que hizo el técnico John, dándole toda la confianza a Ferniño, haciéndole jugar todo el partido. Yo creo que estas son las notas positivas de ese encuentro, que ahí sabemos lo que está pasando con el número 9, y para mí, como digo, John hizo una apuesta de futuro en favor de Ferniño, y esperemos todos que la aproveche.
Has hablado de cosas muy interesantes que vamos a ampliar en los próximos minutos, como fue la polémica por ese penalti que pitaron en contra del Burgos Club de Fútbol. Escucharemos lo que se habló en el VAR, que esto es lo que quisimos también escuchar la semana pasada, pero que no llegó a publicar la Federación. Esta vez sí que hemos podido escuchar qué se comentó entre la sala VAR y lo que comentaba también en el propio terreno de juego el árbitro del partido entre el Albacete y el Burgos, y por qué decide a posteriori pitar un penalti que no quiso cobrar el colegiado, que estaba cerca de la jugada. También hablaremos de esta semana aciaga para el Burgos, y además de una semana también de mucho trajín, porque sin apenas descanso ya toca pensar en el partido de este jueves contra el Racing de Ferrol. Y por supuesto, lo más importante, lo que decíamos antes, hablar de esa porra que hace Luis Sierra en la jornada número 10 todos los años, todas las temporadas, diciéndonos quiénes son los favoritos a una y otra cuestión. Vamos a analizar, si te parece, rápido el partido, Luis, porque no nos podemos enrollar demasiado y además estamos tristes y no queremos ahondar más en la herida, pero sí que quiero escuchar un sonido de John Pérez Bolo, que comentaba que quizás este era su peor partido dirigiendo al Burgos, casi a la altura del partido que jugó el Burgos la temporada pasada en Oviedo.
Desde que nos han hecho el gol de penalti, a la altura del partido de Oviedo. Mal, imprecisos, nerviosos, precipitados. Así es muy difícil jugar un partido. Me han venido los fantasmas de ese partido de Oviedo. Ojalá que seamos capaces de darle la vuelta como hicimos en esa situación.
Y es que al final ese gol de Higinio de penalti y otro de Fidel en la primera mitad pues hicieron que el Burgos no supiera contrarrestar la fortaleza de un rival que se vio fortalecido por ese penalti, y el Burgos se le están notando las costuras cuando la mente tampoco ayuda. Pero aún así, John Pérez Bolo dice una cosa, Luis, te lo voy a poner y así ya si quieres entras en materia, porque dice que no cree que sus jugadores, por ejemplo, no quieran correr, no quieran disputar el partido.
Yo no creo que un jugador del Burgos no quiera jugar, para nada. Lo que sí he visto a un equipo ansioso, nervioso, sin hacer lo que venimos haciendo durante toda la temporada. Es cierto que llevábamos dos derrotas seguidas, pero esas dos derrotas el equipo ha competido, ha corrido, ha querido, ha triangulado, ha tenido ocasiones. Hoy no lo ha conseguido.
Bueno, pues esos son los primeros sonidos que queríamos poner de John Pérez Bolo, y ahora, si te parece, Luis, entremos en materia a analizar ese partido que empezó bien, al menos para los nuestros, con muy buenas sensaciones, con esa llegada por banda izquierda de Íñigo Córdoba, como la pone para Curro Sánchez, y al final, bueno, ese balón que pega en el palo. Otras veces tenemos la suerte de que ese balón entra. En esta ocasión se pasea por la línea, lo atrapa el guardameta y al final no consigue subir al marcador, y a partir de ahí, bueno, pues todo cambia sin duda, ¿no?, a raíz del penalti.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo no creo que este partido que hemos jugado contra el Albacete tenga similitudes respecto de aquel partido desastroso que jugamos en Oviedo y que perdimos de aquella forma tan abrumadora. Fundamentalmente porque en aquel partido cometimos errores tácticos, y aquí no ha habido ningún error táctico, ha habido precipitaciones, etcétera, etcétera. Y ahora a lo largo del análisis veremos para lo que ocurrió allí para un servidor. Y respecto de que si los jugadores no quisieron o no querían correr, yo creo que eso no obedece a lo que allí pasó. Podemos hablar de que si estuvieron más o menos acertados, pero decir que ellos tuvieron una predisposición, que no tuvieron una buena actitud a la hora de sus esfuerzos, a mí me parece injusto, porque les vi que de forma desacertada, pero que se entregaron en todo momento al buen hacer del juego. Lo que pasa es que, como digo, que no lo consiguieron. Y quiero añadir del análisis del partido, quiero decir en primer lugar que hubo una jugada en el minuto 24 que lo condicionó absolutamente todo. Yo lo tengo claro que los antecedentes y los precedentes, más lo que pasó en ese minuto 24, como digo, lo condicionó absolutamente todo, empezando por lo principal, y es el resultado. El Albacete marcó ese primer gol, y un primer gol, y sobre todo teniendo en cuenta lo que allí pasó, como digo, condicionó el resto del partido, porque hasta ese minuto 24 las cosas estuvieron muy igualadas, y qué decir de esa magnífica ocasión que nosotros tuvimos en el minuto 1:30 segundos, más o menos así, que si hubiéramos marcado nosotros por medio de Curro, pues el partido posiblemente hubiera cambiado. Lo condicionó hasta el extremo de que los estados de ánimo se vieron afectados. El Albacete se vino arriba claramente y nosotros nos fuimos para abajo. O sea, como estoy diciendo, esa jugada del minuto 24 lo condicionó absolutamente todo. El segundo gol, pues bueno, hay un buen tiro de Quiles, que hay que reconocerlo, y la mejor disposición de Fidel le hace coger el rechace para marcar. ¿Producto de qué? De que nuestros centrales especialmente son los responsables de acudir al rechace y al auxilio de esos balones que puede dejar ahí el portero dentro del área de meta. No estuvieron desde el lado anímico en la misma disposición que está el ganador. Esto es así, cuando te ha tocado la lotería, cuando estás alegre, cuando estás contento. Yo lo digo, que al fútbol hay que jugar siempre con una sonrisa. ¿Por qué? Porque tú tienes una mejor predisposición. Fidel está dinámico y llega a coger el rechace. Nosotros estamos pesadotes desde el lado psicológico, y al final pues no estás vivo y listo, producto de que el otro está contento y tú estás descontento, o al menos así lo vi yo. Y lo condicionó todo, porque condicionó también esa segunda parte, porque con ese 2-0 nosotros hicimos unos segundos 45 minutos cargados de precipitaciones, de nervios, acelerados, y sobre todo no supimos hacer nada más que determinadas jugadas aisladas, especialmente allí de Borja Sánchez, que me gustó, que le di como el mejor del partido en esa segunda parte, que entró él sustituyendo, me parece que fue a Dani Ojeda. Fue el mejor del partido, y ahí en determinadas jugadas aisladas, especialmente las de Borja Sánchez, en esa segunda parte pues hicimos eso, que incluso hay gente que ha visto que el equipo no quiso tirar. No, lo que pasa es que estuvimos nerviosos, precipitados, acelerados, y las cosas cuando estás en esa situación pues no salen de igual forma. Y el Albacete en esa segunda parte, que también está claro que, como digo, esa jugada lo condicionó todo, ¿qué es lo que hizo? Pues dejar correr el reloj. Como él marcó sus dos golitos, hizo alguna faltita ahí en el mediocampo, procuró no cometer errores, evitó que nosotros transitásemos, es decir, que el 2-0 de la primera parte, condicionó el juego practicado en la segunda sin ningún género de dudas, y es lo que yo quiero decir, la incidencia que tuvo el del VAR. No es que solamente he cometido este error, sí será grave, pero he cometido un error nada más, ¿cómo puedes decir qué tal? Pues para un servidor, como digo, afectó a todo lo que pasó a partir de esa resolución o esa decisión que tomó el VAR. Y añadir que el fútbol en la derrota es desagradable, y es desagradable porque yo quiero meterme en la mentalidad de los jugadores. Te pitan un penalti injusto y anímicamente te afecta. Esta es la realidad. Pierdes el partido, que eso siempre es difícil de asimilar. Cuando acaban el partido, los más fastidiados son los jugadores y el técnico, los protagonistas. Yo estaba cabreadísimo, lo tengo que reconocer. Estaba cabreadísimo, pero estoy seguro que al lado del técnico y al lado de los jugadores, nada que ver, y aún así sigo estando afectado. Y finalmente, quiero decir que cuando acaba el encuentro, tienes que poner buena cara, tienes que dar explicaciones y otra serie de avatares que tiene el fútbol. Y por ahí es por lo que he dicho que el fútbol en la derrota es desagradable, porque te pitan un penalti injusto, pierdes y luego al final del partido tienes que dar explicaciones, en algunas ocasiones encima en preguntas que no entiendes mucho el por qué te vienen por ahí las preguntas, que el fútbol en la derrota en definitiva que es desagradable. Y finalmente decir que solamente hemos perdido un partido, y esto es lo que quiero decir y trasladar a nuestros oyentes y en definitiva a los aficionados del Burgos Club de Fútbol. Hemos perdido un partido, no vengamos aquí pensando que hemos perdido la guerra, hemos perdido un partido y nada más. Alguien puede decir, ya, pero es que son 3 derrotas consecutivas. Bueno, también tienes que coger que anteriormente llevábamos 3 victorias consecutivas. Claro. En definitiva, que hemos perdido un único partido.
Digamos que hemos igualado, ¿no?, las zonas, por así decirlo, y es que, claro, según queramos mirarlo, porque muchos pueden decir, me caches en la mar, si es que estamos 4 puntos solo por encima del descenso. Pero claro, también tienes que decir, me caches en la mar, si es que estamos a solo 2 puntos del playoff. ¿Qué pesa más? ¿Lo negativo o lo positivo? ¿Decir que hace 4 días estábamos ahí en puestos de promoción de ascenso o que ahora nos hemos salido de ella? ¿O que si hubiéramos ganado contra Albacete nos hubiéramos colocado en tercera posición, solo uno por debajo del Mirandés que está en puestos de ascenso directo? Claro, es que esto de momento está tan igualado, ¿verdad, Luis? Que
claro,
es muy injusto hacer cualquier tipo de análisis.
¿Y qué hacemos? ¿Meter presión y precipitación a los jugadores? ¿Le hacemos unas cosas ahí al técnico que también son para no sé qué? ¿Animamos o echamos zancadillas? Entonces, crítica sí. Crítica constructiva que decimos siempre, pero a partir de ahí, pensemos en el Burgos Club de Fútbol, que aquí el cuerpo técnico, los jugadores, como digo yo, siempre somos todos gente de paso, lo que hay que mirar es por el equipo, y que sí, que hay que hacer autocrítica, que hay que analizar, que hay que sacar conclusiones, y aquellos pareceres que veamos que no se han hecho bien, pues desarrollarles, pero con una crítica constructiva, que no sea destructiva, porque lo que hacemos es destruir al Burgos, y creo que en eso coincidimos todos, que lo que hay que hacer es apoyar y animar al Burgos y a los jugadores y al cuerpo técnico que están en estos momentos, que son los que representan nuestros intereses en el terreno de juego.
Mensaje muy interesante y muy inteligente para aquellos que ya se ponen nerviosos con 3 derrotas consecutivas. ¿Qué hacer ahora? Le preguntaron a John Pérez Bolo.
Hablar con ellos, ya hemos tenido una pequeña charla, mañana volver a hablar con ellos y explicarles lo que es el fútbol y lo que nos ha hecho llegar a estar donde estamos y a conseguir lo que estábamos consiguiendo. Ahora tenemos una muy mala racha, llevamos 3 partidos perdidos, creo que esta liga es muy igualada, que queda mucho por delante, algo estoy haciendo mal, y a mentalizar a mis jugadores que en el fútbol pues se pueden poner las cosas difíciles y que no nos salga lo que estamos trabajando, pero es cuando más tranquilidad hay que tener, cuando más paciencia con balón, cuando más acierto hay que tener, hacer las cosas fáciles.
Algo estoy haciendo mal, decía John Pérez Bolo. Luis, tú al inicio dabas algunas claves, bueno, que también se escapan un poco de las posibilidades de John Pérez Bolo, como es el tema de las lesiones con las que hemos tenido que contar y cómo han afectado al Burgos, la ausencia durante unas semanas de Curro, la ausencia actual de Sancris, la baja de larga duración de Apin. Bueno, son intangibles que también suman, ¿no? En este caso, cuando tienes que buscar ahí entre tus jugadores a quién coloco, y eso que este año tenemos una plantilla más amplia que otras temporadas.
Sí, yo a este respecto quiero decir que salir de una situación difícil no es fácil. Qué duda cabe que desde fuera, si ayudamos, lo tienen más fácil. Es difícil. la situación, revertirla, es complicada. Si ayudamos desde fuera, tenemos más opciones de salir mucho antes. ¿Cómo lo está haciendo John? Para un servidor, las cosas las está haciendo muy bien. ¿Cuáles son las razones y los motivos por los que nosotros hemos cosechado estas tres últimas derrotas? Pues yo lo tengo claro, que a cualquier equipo, si le quitan los tres mejores jugadores,
claro,
su rendimiento baja. Es que se ha lesionado a Penn, que es que se ha lesionado Curry, que es que se ha lesionado Sancris. Yo creo que prácticamente todos los aficionados coincidimos que estos tres jugadores, en este momento de la temporada, se nos han lesionado los tres mejores jugadores del campeonato. Si a esto añadimos que el día del Mirandés, el penalti que no nos pita, si añadimos que el otro día, en el minuto 24, el del VAR pita un penalti que es incomprensible que lo pite, y si añadimos también que los adversarios han tenido más suerte que nosotros, han hecho muy bien las cosas, te lo ponen muy difíciles, han salido victoriosos, pues ahí aparecen las razones y los motivos por los que hemos perdido, y no porque John Pérez Bolo y su cuerpo técnico y el resto de jugadores estén haciendo las cosas mal. No, están haciendo las cosas bien, lo que pasa es que hayan ocurrido una serie de cosas que estamos enumerándolas, que son las que han propiciado que hayamos perdido por los partidos que hemos perdido. Pensemos en el siguiente partido, analicemos nosotros ahora qué es lo que ha pasado en este encuentro.
Bueno, pues lo que ha pasado sobre todo es que un penalti cambió por completo el devenir de un partido que no voy a decir que estuviera controlado por parte del Burgos, pero al menos que sí que nos estaba dejando muy buenas sensaciones de los nuestros. Pero lo decía antes Luis en su introducción de lo que ocurrió. Al final, ahí al filo del minuto 24, un penalti por un codazo de David López a John García en una jugada a balón parado, tras ser revisada por el VAR, pues le llaman a Muñiz Muñoz, a este jovencísimo colegiado aragonés de tan solo 23 años, su primera temporada en la segunda división, su primera temporada en el fútbol profesional. Claro, yo también quiero preguntarle luego a Luis cómo es esto de que cómo puede tener la autosuficiencia o cómo se puede de considerar autónomo a la hora de tomar las decisiones con 28 años cuando el VAR te está diciendo ven aquí que te voy a mostrar algo que tú no has visto estando a tan solo 2 metros de la jugada, y al final cambia por completo su decisión y decide que ese codazo de los cientos que se pueden dar en un partido y que ni siquiera se queja el propio John García, termina por cobrarse como penalti por parte de Muñiz Muñoz, este joven árbitro aragonés que solo ha arbitrado 4 partidos de segunda división en su vida, 4 esta misma temporada. Luis, mira, lo más interesante para que puedas analizar todo lo que ocurrió es que escuchemos de las pocas veces que podemos hacerlo, lo que se comentó en el VAR entre López Toca y Muñiz Muñoz.
Mira, Carlos, te recomiendo que vengas a la pantalla a ver un posible codazo, ¿vale? El saque de banda.
De acuerdo, siéntense, por favor, siéntense, por favor. Siéntense, por favor, siéntense, siéntense. Estoy aquí, Toca. ¿Me puedes dar portería derecha, por favor?
Con la que mejor se ve con la línea de gol, como sin balón, le da con
esta
el codo
gusta,
en la cara.
Esta me gusta.
Claro, estoy viendo.
Perfecto, es un codo temerario, jugador número 27, voy a reanudar con penalti y amonestación.
Es que, Luis, el audio es tremendo. Dice, te voy a poner aquí esta imagen para que veas perfectamente cómo le da un codazo en la cabeza. Eso lo dice desde el VAR, pero bueno,
sí.
Es que esto es de broma o qué pasa, no entiendo nada.
Yo, Raúl, cuando ponen estos audios, es más que evidente que hacen como que el que manda es el árbitro de campo. O sea, tú cuando quieres hacer una cosa, mostrar una cosa, no tienes por qué demostrar nada. Si es que hay unas evidencias que todos los demás las percibiremos, o es que necesitamos que vosotros... Quiero decir, en definitiva, que claramente mandan los del VAR y no el árbitro principal, que es lo que dice el reglamento que tiene que mandar. Aquí habla el del VAR de que ha habido un codazo. Yo lo primero que hay que hacer es definir el concepto, porque si no definimos bien el concepto, entonces ya difícilmente vamos a aplicar bien la regla de juego. Uh-huh. Hay que diferenciar entre codazo, toque o contacto, porque es que si comparamos un aperitivo o lo que es una tapa con un bodorrio o con una comilona, pues es que entonces ya definimos mal el concepto. O sea, si has tomado un aperitivo, si has tomado una tapa, tú sí que es verdad que has comido algo, pero prácticamente insignificante, que eso no tiene cabida. Ahora, compararlo con un bodorrio que te has comido ahí no sé cuántas, que has estado 5 horas comiendo, o con una comilona, entonces hay que definir muy bien el concepto y decir que David López da un codazo, para mí es un auténtico disparate. Lo que hay es un toque y un contacto. No llames al chiquillo de 28 años y le digas que ha habido aquí un codazo. ¿Pero qué codazo ha habido? Hijo mío, vamos a ver. ¿cuándo va a dar Modric con el codo en el cuello o en la cabeza a Courtois? Si hay una disputa de juego aéreo, Courtois, que mide casi 2 metros, siempre sus brazos van a estar a la altura de los hombros, del cuello y de la cabeza de Modric, porque Modric mide 1,70, 1,68. Si es que esto hay que... Yo, con todos los perdones, de verdad que ya lo he dicho anteriormente, que sigo todavía afectado y cabreado con lo que allí pasó. Pero ¿cómo va a hacer Modric un penalti a Courtois si es que David López mide 1,95 y John García mide 1,76? Pero ¿cómo? Y Joan García, y luego hay que mirar otra cosa muy importante, y es, ¿la cabeza de Joan García va al codo de David López, o es el codo de David López el que suelta un codazo sobre la cabeza de Joan García? Es que, como digo, hay que definir bien el concepto, y si definimos bien el concepto, entonces acertaremos en la decisión que si es penalti o no. ¿Suelta el codo David López, que le da un codazo en la cara de Joan García? Para nada. De hecho, el árbitro de VAR, todos en directo, yo dije, no le van a llamar, ¿cómo le van a llamar? Sí. Pero claro, es que el del VAR, con todos los perdones, para mí no domina, no ha jugado al fútbol. O sea, lo tengo claro que no ha jugado al fútbol. Y no es excluyente, puede perfectamente ser un árbitro válido y capacitado para arbitrar sin haber jugado al fútbol. Pero yo, en este tipo de cuestiones, creo que él no valoró lo que yo estoy diciendo. Que es que un jugador grande... Entonces, ¿en qué regla de juego pone que el jugador de 2 metros, siempre que, como tiene el brazo arriba, porque es más grande, va a dar, como digo, en las partes de arriba, y el otro, que le va a dar en igual medida o menor, le va a dar a David López en los riñones, en la espalda, en el pecho? ¿Por qué nunca le va a hacer penalti en ese tipo de contacto? Porque lo dice el del VAR, que, con todos los perdones, insisto, no ha jugado al fútbol. Más cosas que quiero decir. Mira, es que
Luis,
nosotros...
Simplemente un apunte, ahora que hablabas de lo de cuando el del VAR no ha jugado nunca al fútbol, yo me quise informar acerca también de este árbitro, del VAR, sino el del campo, ¿no? De Muñiz Muñoz, y de este jovencísimo árbitro de 28 años. Leía en una noticia de Diario Aragón que decía que sus inicios fueron como jugador de fútbol sala en un colegio, y luego pasó a formarse en un club, el Club Deportivo San Gregorio Arrabal, de fútbol 11, y a partir de ahí ya dio el salto a la carrera de árbitro. Es decir,
pues no, claro, le pitó, Raúl, es que el árbitro de campo no le pitó,
claro.
Es que el árbitro del campo no vio nada, claro. Fue el árbitro del VAR, que es que, claro, el árbitro, pues más me estás dando la razón, Raúl.
Sí, sí.
Los hechos, es que el árbitro de campo no vio nada. Es que estás hablando, vamos a ver, la palabra codazo, insisto, en que no tiene que ver nada con un aperitivo respecto de un bodorrio. Si es que, claro, codazo es codazo y no contacto o toque. Que es que hay que precisar el lenguaje, que es muy importante el lenguaje que estamos diciendo. Cuando le llama, fíjate la predisposición que le dice, ha habido un codazo. Claro, nada más que me pongas la imagen, claro, me pones la fotografía, me pones allí la imagen, el brazo de David López en la cara o en el cuello del otro, penalti, que me has dicho casi un codazo. Si es que yo casi, sin verlo, cuando te dicen codazo, vas a pitar penalti sin verlo. Pero ¿qué estamos diciendo? Ahora, hay que diferenciar entre toque o contacto respecto de codazo, que es lo que el árbitro del VAR no hace, que el árbitro del campo, que ha jugado a futbito, pues en directo no pito penalti.
Y no sé si me querías comentar algo más a mayores de...
Pues sí,
de penalti, sí.
Quiero comentar que no nos pitaron el penalti del día del Mirandés. Que mira que yo ese día dije, estoy tranquilo porque en lo que va de campeonato, errores arbitrales importantes no hemos tenido. Bueno, pues cogimos el del día del Mirandés y vamos al siguiente partido. Nos coge que nos han quitado, fíjate, como mínimo 2 puntos, y que los demás no sumen de 3 en 3, que es lo que han sumado. Y nosotros hubiéramos sumado 2, que las derrotas hacen muchísimo daño. Quiero decir que no fue penalti. El árbitro de campo no pitó penalti, fueron los del VAR quienes lo pitaron, y eso también lo quiero especificar. ¿Es penalti tocar con el brazo el cuello de un adversario? No. Es que, por favor, ¿es penalti tocar con el brazo en el pecho, en el hombro, en el omóplato? Si es que no le van a pitar nunca, solamente lo pitan si el jugador hace algún aspaviento. Si es que encima yo creo que es John García el que, en su intento de disputar el balón, lo que hace es dar sobre el brazo abierto de nuestro jugador. Y quiero decir que sería penalti si ese brazo empujara, desplazara, agrediera, etcétera. Que de esto no hay nada en esa jugada, por lo tanto sigo insistiendo que no hay penalti. Los brazos, en el juego de cabeza, lo que hacen o sirven es para equilibrar, para ayudarte a saltar.
sirven para coger posición, que es lo que está haciendo David López, para coger posición, por el amor de Dios. ¿Qué hacemos con los brazos? ¿Les cortamos? David López, insisto, en que mide 1,95 y Joan García exactamente 1,77. Normal que el brazo de David López esté a la altura de los hombros de Joan García. Claro. ¿Dónde van a estar? Y perdón, pero digo y insisto que el árbitro del VAR no ha jugado al fútbol. Si hubiera jugado al fútbol, esa jugada no la hubiera pitado penalti, y es lo que quiero decir. Yo de verdad quiero tranquilizarme. A mí me afectó muchísimo. Y por eso, igual impregnado, vi también en los jugadores que les afectó. Y es que, como he dicho en el análisis del partido, condicionó el partido. No tengo ninguna duda.
Sin duda.
El equipo viene de dos derrotas. Viene de que no te piten un penalti el día del Mirandés. Y cuando el partido, que es que los jugadores no son tontos, el partido está equilibrado y viene aquí un penalti que el árbitro de campo no le pita, y viene el del VAR. Y quiere decir que yo también es lo que veo, que los árbitros del VAR quieren demostrar que su trabajo tiene repercusión y que son necesarios e imprescindibles, que es que todos los domingos tienen que entrar. Oye, pero qué casualidad que todos los domingos tengáis que entrar. Yo es que soy contrario a lo del árbitro, que en el VAR esté un árbitro de campo. Yo lo tengo claro que allí debería de estar otra persona que no sea un amigo del árbitro que está en el campo, y que no le condicione de la forma que estamos viendo que siempre condiciona.
Me gustaría ver un día un análisis, Luis, si se pitan más penaltis a raíz de la asistencia del VAR que antes.
No, más seguro, Raúl, no tengo ninguna duda. Se pitan bastantes más. Y luego, lo que es bochornoso es que muchas cosas el árbitro de campo las está dejando. Dice, bueno, no voy a pitar nada, que me lo piten desde arriba. Claro. Que es por lo que yo veo que cuando van, sí, sí, hacen la pantomima de que el que manda es el de abajo. No, lo que hacen, que yo estoy seguro que eso entre ellos tienen esa consigna, no, cuando dude, no tomo la decisión, que me la tome el del barrio. Yo ya el otro día ya escuché hasta un comentarista decir en una falta que no, tienes que dejar la falta, a ver si el del bar luego te la pita. No, hombre, no. Eso es en el fuera de juego, que es que estamos también confundiendo conceptos.
Claro.
El árbitro en la falta tiene que pitar lo que ve, que es el que manda, y no supeditarlo al árbitro del VAR, que ese es un complemento. Otra cosa es en el fuera de juego. No precipitarse en levantar el banderín, porque igual te has confundido. Pero en la falta no hay ley de la ventaja, dejar que siga, porque si no, puede suceder en todas las faltas que pita el árbitro, déjala que siga, a ver si luego va, si no ha sido falta. No, ahí es el árbitro el que tiene que decidir. Lo que tienen que hacer es dominar el reglamento, ser capaces de interpretar bien el juego y colocarse bien, que es que pitar yo no lo veo tan difícil. Hay cuatro en el campo y luego otros tres en las rozas. Dicen que es difícil pitar, yo lo veo facilísimo. Buena forma física, colocarte bien y apoyarte en tus compañeros y mirar qué es lo que está bien, sucediendo, y aplicar el reglamento. Yo lo veo fácil. Que no es exclusivo de va a haber errores, quiero decir, pero que no es tan difícil como en ocasiones parece que lo hacen.
Pues sí, efectivamente. No sé si quieres apuntar algo más del partido, Luis, si no ya pues miramos al futuro.
Pues sí, miraremos al futuro, porque creo que, claro, todo esto lo debemos de asimilar. Yo lo que trato o lo que estoy pretendiendo es de concienciar, por favor, a los aficionados, que nosotros no podemos perder el fortín del plantío. Qué bueno que este año no estamos funcionando en igual medida, pero ¿qué hacemos? ¿No ayudar a nuestro equipo? ¿No ayudar a nuestros jugadores? ¿Facilitar las cosas a los adversarios? ¿Empezamos a decir que el técnico no vale? No, el técnico vamos a dejarle ahí tranquilo, y si en un momento dado, pero si yo sabe de sobra cuándo no. Vamos a tranquilizarnos y vamos a apostar por los nuestros, que hemos perdido un partido, que estamos bien posicionados, y que si simplemente hubiéramos ganado el otro día, creo que Ramón Morales lo comentó, si somos capaces de ganar en Albacete, me parece que nos habíamos colocado terceros, nada.
Así
es que es una derrota, pero ¿qué estamos diciendo y haciendo?
No se puede efectivamente exagerar, teniendo en cuenta que es que hubiera estado el Burgos 10 puestos más arriba, solamente con una victoria. Es que está todo tan apretado que es que, vamos, cualquier resultado, yo confío en que el jueves contra el Racing de Ferrol consigamos remontar la situación, y a partir de ahí ya que esto sea un mal recuerdo del pasado. Bueno, pues hasta aquí el análisis de ese partido, de lo que ocurrió con ese Albacete 2 Burgos 0, que deja al Burgos ahora mismo 13º en la clasificación con 14 puntos, 4 victorias, 2 empates, 4 derrotas. Hemos ganado lo mismo que hemos perdido, por eso estamos ahí en mitad de la tabla y con dos empates, aunque el balance de goles contra goles favor es negativo. Mira, Luis, te diré una cosa. Por el que más rabia me da a mí la derrota del Burgos es por Ander Cantero, que me parece que está haciendo una temporada sensacional y está quedando ensombrecida pues por estos penaltis, pues por otras cuestiones como fallos desde la línea defensiva que desmerecen un trabajo que yo creo que está haciendo muy muy bien el guardameta del Burgos y está salvando al Burgos de muchísimos goles.
Sí, sin duda ninguna. Y yo creo que en términos generales nosotros ahora mismo con los puntos que tenemos estamos haciendo una temporada normalita. En estos momentos ha coincidido que estamos en el peor momento, pero contextualizándolo absolutamente todo, a mí me parece que estamos haciendo una temporada normalita y afortunadamente tenemos el puesto más importante del equipo, está muy bien cubierto con Cantero. Ahí lo está haciendo fenomenal. En los dos goles no pudo hacer absolutamente nada. Y desearle que siga en esa misma línea porque nos va a hacer falta, a ver si somos capaces de recuperar a Sancris. Hemos perdido a Penn para el resto del campeonato y eso sí que me preocupa. Y luego lo que he dicho anteriormente, que afortunadamente hemos recuperado a Curro, que se vio claramente allí en el Carlos Belmonte que la figura de Curro es imprescindible para este Burgos.
Dijo el Chuchi Pereira, ahora ya cambiamos de tercio, enseguida Luis, pero te hago la última. Dijo Chuchi Pereira en la retransmisión de Cope Burgos que tiene miedo de que el Burgos tenga... Alex, como dijo, Sancris dependencia. No sé sí. Si tú también te sitúas en esa tesitura o crees que podemos sobrevivir ante su ausencia, porque lo que está claro es que en los tres partidos que lleva faltando, tres derrotas consecutivas.
Claro, ha sido el jugador más decisivo en lo que va de campeonato. Él y Curro, junto con Apen y Cantero, pues son los jugadores más importantes que tenemos. Es lógico y razonable. Cualquier equipo del mundo le quitas a los tres mejores jugadores, lo va a notar. Le quitas el jugador que más en forma está, lo va a notar. Es que Sancris ha hecho goles, ha dado asistencias, tiene tanta incidencia en el juego que cómo no vamos a tener Sancris dependencia. Afortunadamente solamente tiene la lesión de los isquios, yo creo que en breve, si no se le ha complicado, va a estar. Le necesitamos y les echamos muchísimo en falta el día del Mirandés. Yo estoy seguro que con Apen, Curro y Sancris, pero bueno, eso ya no tiene remedio. El día del Mirandés no hubiéramos perdido bajo ningún concepto, es más, hubiera apostado de lleno que hubiéramos ganado. Y eso es lo que sí que quiero decir. Chuchi Pereira pues tiene también sus predilectos, entre ellos está Alex Sancris, que se ha unido a mi fiesta, que yo también me uno a la suya con Morante, que allí en el medio campo le necesitamos esa pierna izquierda, ahí el equilibrio que da Tienza también. Y sí que es verdad que hemos acusado las bajas de estos jugadores, especialmente la de Alex Sancris.
Bueno, pues ya hemos analizado todo lo que dio de sí ese partido y ahora ya llega el momento más esperado por parte de los oyentes de este podcast, de La Pizarra en Cope Burgos. Jornada número 10, en la que el profesor Sierra echa cálculos, mira presupuestos, mira plantillas, mira tendencias, mira sensaciones y al final establece ese ranking que todos deseamos conocer y que comienza a continuación. Es el momento de jugársela y siempre lo primero que hago al inicio de este momento es agradecerle su predisposición al profesor Luis Sierra, porque todos los años es muy difícil y yo creo que quizás este año me atrevo a decir que es el más complicado de todos. Quiero recordar que en la primera temporada su porcentaje de acierto fue del 100%, acertó todo. En las siguientes temporadas ha ido también acertando los nombres clave y luego, bueno, claro, lo que tiene esta segunda división es que está llena de sorpresas y al final, pues cualquier equipo puede cambiar la tendencia a mitad de temporada y cambiar por completo lo que tú aventuraste en la jornada número 10. Por eso tiene más méritos y cabe hacer este pronóstico con tan pocos días de competición. Estamos en la jornada número 10 de 42 que se van a jugar y siempre nos gusta conocer qué equipos van a abandonar la segunda división. Si ojalá el Burgos, confío ciegamente que no va a ser uno de ellos, y luego qué puesto va a llegar a conseguir el Burgos, si va a ser uno de los equipos que luche por el playoff. Bueno, pues eso es lo que descubrimos durante los próximos minutos, que Luis, como digo, te lo quiero agradecer enormemente que te dispongas, porque no es fácil tampoco para ti meterte en estos fregados, pero sabemos que lo haces además con mucho cariño para todos nuestros oyentes.
Pues sí, es que el fútbol es tan frágil, Raúl, que vaticinar lo que va a pasar en la jornada 42, en la jornada 10, es complicado. Hay lesiones en los equipos, lo estamos viendo, lo que nos han afectado a nosotros. Hay incorporaciones en el mercado invernal que desconocemos. Hay estados de ánimos que, fíjate, nosotros de la noche a la mañana, de un estado de euforia, hemos pasado pues a un estado ahí un poquito depresivo, por así decirlo. Bueno, pues es difícil y complicado hacer toda esta lista. Yo quiero decir que ya lo has adelantado un poquito, que efectivamente que es complicado predecir esta temporada, quiénes van a descender, los que van a subir directamente y los que van a promocionar. Hay mucha igualdad, no es normal que el Mirandés, con los recursos que tiene, esté segundo en la clasificación. Es increíble que en la jornada 10 este equipo ocupe esa posición de privilegio. Tampoco es normal que el Tenerife sea el farolillo rojo, que el Cádiz y el Almería estén en la parte baja de la lista, que son dos equipos con el presupuesto que tienen, que acaban de descender de primera división, etcétera, etcétera. Todos los años hemos visto que es difícil acertar, pero esta temporada más. Es lo que quiero resaltar. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos candidatos para estar arriba. Parece que es muy difícil ascender, pero al mismo tiempo, al estar tantos candidatos, pues los pequeños detalles van a marcar muchas cosas, porque hay pocos contendientes para estar en la parte de abajo, y los que podían haber iniciado o estar ahí en esa situación han iniciado de una forma increíble. Y es que otros años pues puedes decir, bueno, aquí abajo pues cómo no va a estar este equipo con los pobres recursos que tiene, con el equipo que tiene, que han mantenido los de primera ref, etcétera, etcétera. Este año los contendientes a estar en esas posiciones de descenso, es que no hay ninguno. Es que todos los que vamos a decir, el año pasado jugaban en segunda división, y no quiero seguir dando más pistas. Uh-huh. Y porque a día de hoy tampoco he visto a un club que destaque tanto para lo bueno como para lo malo respecto de los demás, en cuanto a la gestión, en cuanto al modelo de juego, en cuanto a la desestabilización, etcétera. Todos tienen un guión muy parejo. Es lo que yo creo que ahí es donde está el futuro filón. Es donde veo yo. Yo veo que hay un modelo de juego que ha imperado y ha sido ahí aquella Eurocopa, Mundial Eurocopa, que estableció España, y entonces desde ahí se ha modificado, se han hecho pequeñas modificaciones. Todo el mundo quiere tener la posesión, luego diferencian entre sí hacer una línea de presión con uno o cuatro por detrás, o dos por arriba y tres por detrás, pero todos tras pérdida en determinadas circunstancias que son claras, cuando son ventajosas presionan el balón, se quiere ser protagonista con el balón. Podemos hablar de que hay un equipo que tiene más toques en la zona del medio campo, pero todos ellos quieren tener toques en el medio campo, etcétera, etcétera. No existen esas diferencias como podíamos ver en otras épocas, donde había un fútbol directo, donde había grandes diferencias de los unos y los otros, y es donde veo yo el filón, que alguien tiene que darle una vuelta de rosca y no todos meterse en el mismo perfil. Y lo veo también a la hora de fichar. Dice John Pérez Bolo, y dijo Micho, es que todos los equipos queremos a los mismos jugadores. Pues claro. Porque como todos tenemos un estilo de juego muy parecido, podemos decir que nosotros hacemos unos ataques más rápidos que les pueda hacer el Elche. Pues sí, pero al final se diferencia entre dar ahí en el medio campo, que nosotros damos 4, 5, 6 toques, y los otros pues a lo mejor dan 8 o 10 toques, pero lo que pretendemos más o menos todos es lo mismo: elaborar un poco, llegar arriba, presionar tras pérdida, luego si defendemos en bloque bajo, cómo defendemos las zonas o los centros laterales. Pero hay, como digo, muy pocas diferencias. Y dicho todo ello, cuando tú consideres, pues nos ponemos a dilucidar esa lista que tan difícil y compleja es de establecer.
Te voy a hacer en primer lugar una pregunta, Luis. ¿Has cambiado algo de lo que tenías ya preparado después del partido contra el Albacete?
Pues esa pregunta me la hizo en directo ayer Ramón Morales, y ya le dije que las variables estaban metidas y que los resultados y las resoluciones estaban hechas. No he cambiado absolutamente nada. Uh-huh. Tengo que reconocer que respecto del partido nuestro, yo veía que a lo mejor podíamos empatar, y es lo que, no sé, como veníamos de una mala racha, ellos en casa no habían ganado, digo, bueno, pues un empate ahí, y por lo tanto no he cambiado absolutamente nada, Raúl. Uh-huh.
Y en segundo lugar, ¿te ha tirado aquello de los nombres históricos del fútbol nacional a la hora de colocarles arriba o abajo?
No, tengo que decir que lo que me he basado es en sobre todo hay una serie de variables que tú lo has dicho, el aspecto económico, cómo no va a primar. Lo que más prima es las sensaciones que yo percibo viéndole. Uh-huh. Yo me quedo asombrado, ¿no? Cómo escuchaba el otro día, que claro, uno trata de informarse y coger ideas y enriquecer, que no puede ser de otra forma, pues leyendo, viendo documentales, escuchando podcasts, etcétera, etcétera, por todos los medios de información posibles, como digo. Escuchaba a alguien decir que tenía que jugar un jugador por no sé qué zona porque lo decía el mapa de calor. Pues no. Yo ese mundo tecnológico me parece que debe de ser complementario, que no excluyente para nada, es importante el Big Data, todas esas cosas, los datos. Pues claro, si este equipo penetra por la banda izquierda 8 veces de media y por el otro lado entra 3, pues está claro que ahí esa información hay que tenerla en cuenta. Pero si no eres capaz tú de ver por dónde tiene que jugar Curro Sánchez, pues al final, pues difícil lo tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que es que Curro Sánchez tiene unas características y le viene bien jugar en esa posición, pero da la casualidad que el rival juega con dos medios centros muy defensivos que le están tapando muy bien, y entonces ahí es cuando el entrenador tiene que ver, el cuerpo técnico tiene que ver que ese día Curro, aunque él juegue mejor por dentro, juega mejor igual un poco escorado por determinada zona porque queda ahí un espacio. Y ahí es donde Guardiola, en determinados momentos, bajo mi punto de vista, sabe verlo, y eso es un valor añadido que yo digo. Aunque tú, es donde voy yo, que el mundo tecnológico ha adquirido una importancia capital, y yo me baso muy mucho en lo que veo, en lo que yo percibo. ¿Cómo no va a tenerse en cuenta los jugadores que el año pasado jugaban en primera división, que este año no han jugado? El que ha jugado en primera división es por algo. Y el que veo que tiene posibilidades de llegar, nuestro Alex Sancris, pues claro que podría jugar en primera división. ¿Cuántos Alex Sancris nosotros tenemos? Pues bueno, pues cada uno que lo piense. Yo tengo claro que solamente hay uno. Y así sucesivamente. Hay una serie de variables que las tengo ahí en cuenta y, en definitiva, que son las que determinan en qué puesto va a quedar cada equipo.
Pues ya ha llegado el momento. Vamos a hacerlo, yo creo que más emocionante si miramos de abajo hacia arriba. Así que si te parece, Luis, por ponértelo, digamos, no sé si más fácil o no, porque como está tan igualado esta temporada, pero sí me gustaría saber cuál es para ti el colista este año de la segunda división.
Pues el que menos posibilidades tiene de mantener es el Racing de Ferrol. Le han desmantelado, aquí no hay ninguna cuestión. Claro, Cantero, Iker Losada, Joan García, Ever Pena, Bernal, Cubero, etcétera, etcétera. Este equipo le han desmantelado. ¿Qué es lo que pasa? Que los que han venido no tienen el nivel que tienen estos que se han marchado. Este equipo le han desmantelado completamente, ya lo vimos el año pasado, como en enero le quitaron la figura más importante y a partir de ahí no hizo otra cosa que venirse para abajo. Y este año, pues fíjate, tener esa figura de Cantero en la portería, lo que le representó, que yo entonces le vi como un buen portero, pero ahora estoy viendo que es un magnífico portero. Y por desgracia para ellos les he colocado en esa última posición el Racing de Ferrol, y la razón fundamental es porque le han desmantelado y los que han llegado son buenos, pero no del nivel de los que tenían.
Ya se libró la semana pasada, es decir, la temporada pasada del descenso, pero en esta, para Luis Sierra, es un claro candidato al descenso. Si tuvieras que colocar a un equipo por encima del Racing de Ferrol, ¿cuál sería?
Pues el segundo equipo que tiene menos posibilidades de mantener la categoría es el Cartagena. El año pasado se salvaron de una manera pues anormal. Allí llegó Julián Calero, al principio consiguió una serie de empates. Lo tenían muy difícil, tenían que sacar números de playoff, lo consiguieron. Pero yo creo que este año va a estar complicado. Luego hablan de cambio de propiedad y eso siempre es una cosa que desestabiliza. También han cambiado de técnico y esa bala la han gastado. Siguen más o menos por los mismos derroteros, porque siempre ahí se trata de resurgir. Algunos creen, venga, vamos a cambiar al entrenador que aquí. No, cuidado. Hay que guardar los tiempos, hay que respetar los trabajos y hay que hacer las cosas bien. Y han cambiado de técnico, como digo, y siguen igual o parecido. Y el FC, que es como ellos le llaman, no tiene buena pinta de que vaya a mantener la categoría.
La verdad que sí que es un claro candidato este al descenso. Nos quedarían dos equipos para completar los que abandonarían la segunda división. ¿Cuál es el siguiente?
Pues el tercer candidato al descenso es el Tenerife. Las razones son claras. Fíjate. Porque tienen 5 puntos en 10 jornadas. Medio punto por jornada, pues al final si sacas un punto por jornada vas a descender. Si sacas medio, pues en enero estás descendido. Porque con la llegada de Pepe Mel, el equipo continúa igual. Y esa bala ya la han gastado. Que es lo que yo digo, ¿no? Ellos pensaban, venga, vamos a quitar al entrenador. No,
Ahí es lo que decía Alberto, el del Albacete o el del Deportivo de La Coruña, que decía, ¿cómo vas a echar a los entrenadores en la jornada quinta? Yo estoy totalmente de acuerdo.
Claro.
Hay que respetar los tiempos, y si confías en ese cuerpo técnico, pues tienes que tener calma y tranquilidad. Han gastado esa bala, siguen igual, y entonces ya esa bala pues ya no la tienes en la recámara. Y porque están jugando mal y cualquier cosa les afecta. Esto es tremendamente negativo para ellos. Es un equipo, pues como se ha visto en nuestro trabajo en el Belmonte. Cuando vienes de una mala dinámica, nos metieron ese gol y no es fácil reponerte, porque vienes de otra derrota, vienes de otro penalti que no te pitaron, y claro, la cabeza, y ahí, aunque seas bueno, pues al final esa cabeza está pues afectada por todas esas cosas negativas que están pasando. Pero quiero decir que aún están a tiempo de hacer lo que hizo el Cartagena el año pasado. Lo tienen difícil, pero por plantilla es que es increíble poder decir lo difícil que está este año, que el Tenerife le doy yo como un equipo que va a descender.
Es que Luis, me acuerdo perfectamente, claro, y me acuerdo además de nuestra primera temporada en esta segunda división, hace 4 años, cuando veíamos que el Tenerife era un claro candidato al ascenso. A primera.
Y se metió en playoff, que luego ya fue de capa caída.
Sí, sí.
A partir de ahí cayó en caída libre, hicieron muy buena primera vuelta, luego la segunda ya no les dio ni de lejos para entrar en playoff, y a partir de ahí no han hecho otra cosa que caer. Ahí el Heliodoro se ha desestabilizado un poquito, empezamos a decir que este no vale, que el otro no vale, y aquí los únicos que valemos somos los que criticamos. Y eso no es justo. Eso es perjudicar a la institución. Cuidado con esas cosas, que yo sigo insistiendo, porque en esa trampa, en el plantío no podemos caer.
Pues nos quedaría tan solo un equipo más, y espero que no sea el Burgos, para completar esos puestos de descenso, porque claro, y quien tampoco creo que va a ser el Racing de Ferrol, porque atendiendo a lo que nos acabas de contar, que según los números que hagas en la primera vuelta, pues ahí ya te puedes hacer una idea de lo que consigas en la segunda. El Racing de Santander, con 23 puntos que tiene a día de hoy, tiene los deberes prácticamente hechos, ¿no, Luis?
Sí.
La jornada número 10, pues fíjate, lo que nos queda todavía para completar la primera vuelta, o sea que pinta bien para conseguir ese primer objetivo de los 50 puntos el Racing de Santander. Así que me imagino que ni Santander, ni ojalá, dime que tampoco el Burgos, ocupa esa cuarta posición de equipos que descenderían de segunda división.
Pues el cuarto para ocupar esa plaza fatídica, en estos momentos es muy complicado vaticinar. Eso lo tengo que decir, Raúl. Lo suyo es dejarla desierta, porque aquí nosotros decimos pues las cosas que vemos. Podríamos decir, venga, metemos allá uno y a ver si acertamos. Como no le veo claro, esa plaza, como digo, la vamos a dejar desierta y vamos a decir una serie de candidatos que la pueden ocupar. Así como las otras tres plazas será difícil. Difícil que eludan el descenso, los tres anteriores que he dicho, Ferrol, el Cartagena y el Tenerife, va a ser difícil para ellos, por desgracia, que eludan esas plazas de descenso. Esta cuarta entiendo que va a ser ocupada entre el Eldense, el Albacete y el Córdoba. Entre esos tres va a ser difícil que no estén ahí. Prueba de ello es de que no tenía el diagnóstico, o sea, que tenía el diagnóstico hecho, es que el Albacete nos ha ganado a nosotros y le estoy metiendo en esa cuarta posible como candidato de ese descenso. También es un equipo que ha perdido jugadores muy importantes, sigue teniendo buenos peloteros arriba, que nos lo demostraron a nosotros ahí, con Quiles, con Higinio, con Fidel. Pero ahí vemos que Juanma ya no es el Juanma de la temporada que jugó con nosotros, ha ido perdiendo protagonismo, y en la defensa con nosotros estuvieron bastante bien, pero es porque hicieron el mejor partido de la temporada. El portero, la defensa, les cuesta bastante. Ahí en el medio campo no lo hacen mal, pero no tienen gente importante. Y en definitiva, que por este orden creo que son los que van en primer lugar. Candidato sería el Eldense, luego el Albacete y posteriormente el Córdoba. Creo que entre estos 6 equipos va a estar el descenso, salvo sorpresa que nos podamos llevar.
Interesantísimo esto que acabas de comentar, y es que efectivamente tienes toda la razón. Bueno, pues hasta ahí serían los equipos que descienden. La primera alegría es, por supuesto, que no haya puesto al Burgos, porque habrá algún negativo de la vida, ¿verdad, Luis? Que dirá, después de 3 derrotas consecutivas, estaba ya temeroso de ver si venía o no al Burgos en esos puestos de descenso. No es así, así que vamos a seguir mirando hacia adelante. Porque claro, una cosa es el infierno y otra cosa es la gloria, pero entre medias se queda el limbo, Luis, y yo no sé si ves algún claro candidato ahí a quedarse en tierra de nadie. Esto es interesante que me
pues
hagas
sí,
una puntualización.
Pues sí, sí, puede haber alguno que algún equipo que se pueda quedar en tierra de nadie. ¿Me quieres decir qué equipos van a ascender directamente?
Venga.
¿Es lo que me has preguntado?
Sí, vamos a ver qué equipos de los que componen ahora mismo la segunda división. Ya podemos quitar a Eldense, Albacete, Córdoba, Tenerife, Cartagena y Racing de Ferrol. Estos están claro que no van a luchar por la gloria. Así
por la
que,
gloria.
No sé si empezar por el que tú ves como más claro al ascenso o quieres hacerme un totum revolutum de los que ves tú más favoritos.
Pues sí, te lo agradezco porque, como hemos dicho, está tan difícil y complicado que especificar mucho, pues al final sería no centrándonos en la realidad, que vemos la homogeneidad que hay en todos los aspectos que anteriormente he comentado. El año pasado dijimos que iban a ascender directamente el Valladolid y el Español. El Español ascendió en la promoción de ascenso. Lo quiero decir porque al final acertamos los dos que iban a ascender. Sí que luego se nos metió allí el Leganés. Pero se veía claramente quiénes iban a ascender. El Español no ascendió de forma directa, pero terminó ascendiendo, con lo cual era fácil vaticinar, o al menos así me lo pareció. Este año, como he dicho en todo momento, esto es tremendamente complicado. Esta temporada es complicadísimo acertar. Y yo digo que el Almería asciende. Eso es lo que sí que digo. No sé si va a ascender de forma
Fíjate,
directa.
El Almería, que es 17º y que está por debajo del Burgos a día de hoy en la clasificación.
Efectivamente, es lo que digo, que el Almería va a ascender de forma directa o a través de la promoción. Tengo claro que, como digo, que este equipo el año que viene va a estar en primera división. El resto puede subir cualquiera de los siguientes candidatos. O sea, ajá, ¿quiénes son los otros que van a subir de forma directa? Pues no lo tengo claro quién. Está muy abierto. Y luego vamos a ver otra serie de aspectos que a mí, como digo yo, mis variables me han dicho, me han determinado. Entre quiénes van a estar los que juegan el play-off y quiénes van a estar, por supuesto, los que ascienden de forma directa a Primera División acompañando a ese Almería, pues entiendo que entre el Racing de Santander, el Zaragoza, el Sporting, el Oviedo, el Granada, el Eibar y el Levante. Alguien dirá, hombre, es que has dicho muchos. He dicho 7 más el Almería, 8. Creo que me voy a confundir muy poco. Alguien puede meter al Elche, puede meter al Burgos, puede meter a otros. Entre esos 8 equipos estoy casi seguro que van a estar los 6 que jueguen play-off, vamos, y los 2 que los 4 que jueguen play-off y los 2 que van a ascender de forma directa. Desgraciadamente las variables no han determinado que el Burgos esté entre esos puestos de privilegio.
Pues no, pues la primera desgracia para todos los oyentes del Burgos Club de Fútbol, que confiaban con que esta situación se pudiera remontar y al menos el profesor Sierra le viera como un candidato al playoff. O sea que a día de hoy el Burgos...
Cuidado que puede haber sorpresa luego,
sí,
Raúl,
sí, claro, no,
puede haber sorpresa.
Yo soy el primero interesado en que te equivoques, pero para que el Burgos juegue el playoff, lógicamente. Ya estuvimos ahí coqueteando con esos puestos la temporada pasada y claro, también la siguiente pregunta que te querría hacer es cómo de cerca se puede quedar el Burgos de esos puestos de playoff. Repíteme los nombres de todos los equipos que coquetearían con esos puestos de ascenso. El
con
Almería, el más
ascenso,
claro, luego el Racing.
Que el Almería va a ascender entre los tres entre los tres ascensos. El del Almería sí que digo que va a ascender y no es fácil de determinar. Y luego el Racing de Santander, el Zaragoza, el Sporting, el Oviedo, el Granada, el Eibar y el Levante. Entre esos 7 equipos más el Almería que va a ascender, seguro, Raúl, que están ahí los 6 puestos privilegiados. El orden, pues no lo sé. Fíjate cómo está el Racing de Santander en estos momentos. Pues claro, hay el Huesca y el Mirandés que ocupan esos puestos de privilegios. No tienen plantillas, ni elementos, ni argumentos para sostenerlo. Tienen los ingresos económicos que tiene. Puede que en el mercado de invierno pierdan algún jugador y que no se puedan reforzar, etcétera, etcétera. Si les falla en algún jugador importante, pues pierden muchísimas opciones de hacer lo que están haciendo en estos momentos. Y de ahí que dolorosamente para mí, para el Mirandés, que como no le voy a desear lo mejor, para mí es el equipo que mejor trabajo está haciendo. Vaya ahí felicitar al entrenador y Alfredo Merino, a su secretario técnico, de lo bien que están haciendo las cosas, que tienen ahí 18 puntos, que todos aquellos equipos vemos a lo largo de la historia de todos estos años que tenemos ya como experiencia en esta categoría tan maravillosa, aquellos equipos que en la primera vuelta consiguen 30 puntos, prácticamente aseguran la permanencia, y eso es un éxito rotundo para ese Mirandés que tiene los recursos que tiene.
Claro, me has dicho 8 equipos para 6 puestos, con lo cual 2 se quedan sin ese privilegio de o bien el ascenso directo o jugar el playoff por el ascenso a primera división. Con lo cual, claro, yo estoy aquí intentando hacer mis cábalas, Luis, antes de que me descubras todas tus cartas. Y estoy intentando adivinar dónde has podido poner al Burgos. Pero claro, si ya me has dicho 8 equipos para 6 puestos, es que tienes claro que esos 8 equipos van a ocupar las 8 primeras plazas. Con lo cual, sobreentiendo, y si no me corriges, que el Burgos no le colocas entre los 8 primeros.
No, no, entiendes muy bien, Raúl, claro que sí, y nuestros oyentes seguro que también. Vamos a quedar, Raúl, del puesto 9 al 15, ahí es donde vamos a quedar nosotros. Uf. Creo que será difícil igualar esa novena posición de la temporada pasada, y aquí es donde viene la sorpresa. Aquí es lo que tengo claro, que para mejorar esa posición de quedar entre el 9 y el 15, tenemos que fichar en enero o antes, y tenemos que fichar un medio centro y un delantero titulares. Si fichásemos un delantero centro y un medio centro titulares y luego añadiésemos un central zurdo y también nos vendría muy bien un lateral izquierdo, que estos ya serían complementarios, pero buenos peloteros, si le diéramos a John Pérez Bolo esos argumentos, como digo, medio centro y delantero centro titulares, entonces las cosas cambiarían y mi vaticinio de que vamos a quedar del 9 al 15 posiblemente cambiase. ¿Qué más cosas quiero decir?
Que mucha gente plantillo... se estará sorprendiendo, Luis, con lo que acabas de decir, porque dices, madre mía, esta temporada John Pérez Bolo tiene más jugadores con los que contar y sin embargo, cree Luis Sierra que con más jugadores, no sé si mejores que la temporada pasada, le colocas igual o peor que la pasada temporada.
Sí, es que... cierto. Este... Es que nosotros, yo es que lo he dicho desde el inicio, ¿no? John evidentemente pues está de técnico y ahí tienen que ir al unísono la secretaría técnica, la propiedad y el entrenador. Yo lo comenté, que esta plantilla, yo estoy más en la idea de John que en la de Michu. Tengo claro que Michu ha quedado contentísimo con la plantilla que ha confeccionado. A mí me parece, o yo voy a expresar mi opinión, que porque creo que sintonizo más con la del técnico, y es que sí que hay buenos jugadores, pero que es preferible, en lugar de tener, por ejemplo, en el extremo izquierda, es que en el extremo izquierda, Ander Martín, que John estaba contento con él, le hemos cedido, ¿por qué? Porque había overbooking en esa banda. Los extremos les tenemos muy bien cubiertos, claro que nos viene bien todo lo que tenemos en la parte derecha ahí, pero es que tenemos ahí a Lesancris, entonces claro, es mejor tener un tercer central, es mejor tener ahí un medio centro que estoy seguro que le quería John, y estoy seguro que también me queréis exigir, digo me queréis porque la propiedad ha dicho que queremos aspirar a más cosas, entonces una figura estelar como el delantero centro, tengo que tener otro delantero centro porque lo necesito, pero un delantero centro titular, que esté por encima de Ferniño. Uh-huh. Y entonces es donde yo veo que Michu sí ha quedado contento, porque claro, llegó Borja Sánchez es un buen jugador, pero es que ya en ese momento ya, John, ¿qué tenía? Tenía a Dani Ojeda de la temporada pasada, que puede jugar ahí perfectamente. Viene Íñigo Córdoba, que es un jugador muy bueno, y me traes a Borja Sánchez, que sí, que es bueno, pero que es que encima tengo que dar la baja a Ander Martín. Entonces, que sí que es bueno, pero en otras circunstancias. En estas me va a venir bien, pero en lugar de traerme ese, tráeme un medio centro que le necesito más, tráeme un central zurdo que le necesito más, etcétera, etcétera. Y es por lo que a mí me da la sensación, es una opinión totalmente subjetiva que puede estar equivocada, que yo por ahí cuadro más con la idea de John que con la idea de Michu, que sí, que tengo ahí a Borja, que es muy bueno, que a mí me gusta mucho, pero que teniendo a Íñigo como ya le tenía, teniendo a Dani Ojeda yo no necesito, y teniendo a Ander Martín yo ya no necesito a Borja Sánchez porque le tengo bien cubierto esa plaza. Y por último, respecto de lo nuestro, Raúl, quiero decir que con el plantío enchufado, la permanencia está asegurada. Y quiero dejar esto reflejado porque no nos despistemos. No empecemos a decir, no, nosotros somos el Burgos, ya aquí hablábamos del ascenso, de cambiar de categoría, de no sé qué, la gente se desanime. No, nuestro primer objetivo está en la permanencia. Y esa permanencia la tenemos asegurada si el plantío está enchufado. Eso que lo tengamos claro, porque si nos despistamos desde ese aspecto, la cosa cambia, porque ahí se ve. La segunda parte que hicimos en Albacete, estos jugadores saben hacerlo muchísimo mejor, mostrar una actitud encomiable, pero estuvieron nerviosos y precipitados producto de su estado de ánimo, que como hemos dicho, hay elementos suficientes para que ese sea el que fue. Uh-huh. Fuera el que fue.
Bueno, pues ahí está. Ese es el pronóstico de Luis Sierra. Del 9 al 15, el puesto en el que puede quedar el Burgos Club de Fútbol esta temporada. La verdad que no es buen día para los optimistas. Y más si cabe después de esas tres derrotas consecutivas. Esperemos que se escuchen tus plegarias, Luis, y que lleguen esos refuerzos que demandas para que tu pronóstico le cambies. Porque ya saben los oyentes que luego, según avanza la temporada, yo le vuelvo a preguntar al profesor si cambiaría algo de su primer pronóstico. Y siempre ajustamos un poquito de lo que ahí ocurre. Bueno, pues lo único que nos ha quedado claro es que para Luis Sierra, el Almería es un clarísimo candidato al ascenso a Primera División, bien por la vía directa o bien a través de los playoffs, fíjense, para que nos hagamos también una idea de que todo puede cambiar. Un Almería que ahora mismo es 17º, es decir, dos puestos por encima del descenso, con solo 12 puntos. Y Luis Sierra cree que va a ascender de categoría y que también tiene claro que Racing de Ferrol, Cartagena y Tenerife bajan sí o sí a Primera Federación y van a intentar evitar el descenso, el Eldense, el Albacete y el Córdoba, luchando por no caer en esa cuarta plaza que da derecho a descender de categoría. Y que el Burgos, pues del 9 al 15. Veremos a ver lo que ocurre. Pues nada, profesor, apuntado queda, lo guardo a buen recaudo y ya sacamos las notas a final de temporada. A ver si te aciertas.
A ver si aprobamos.
A ver si apruebas con los que tienen que descender y te equivocas con el Burgos, pero que sea porque mejoren las cosas. O al menos porque te hagan caso en tus peticiones. Vamos a mirar al futuro, que además tenemos un podcast hoy un poquito especial, no solo por este espacio que hacemos en la jornada número 10, sino también porque es entre semana, que es martes y que el jueves juega de nuevo el Burgos. Le preguntaban a John Pérez Bolo por aquello de los días de descanso, que cuando pierdes quieres jugar cuanto antes, Luis, pero claro, decía también una cosa John Pérez Bolo que me pareció muy interesante por si quieres matizarlo, y es que fíjate que ha tenido que jugar el Burgos en lunes, cuando resulta que el domingo por la noche no se programó ni un solo partido por parte de la Liga. No hubo ningún partido ni a las 8:30, ni a las 10, ni nada de nada. Es decir, el Burgos podría haber jugado perfectamente, si es por coincidencia de horarios con otros partidos, de los derechos de televisión, pues al final podría haber jugado a las 8:30 de la tarde, que no hubiera competido contra nadie. Y sin embargo, le toca jugar al día siguiente y no tiene apenas días de descanso para preparar el partido contra el Racing de Ferrol. Sí que es verdad que jugamos en el plantío, Luis, pero yo no sé hasta qué punto eso de que cuando pierdes un partido quieres jugar cuanto antes se aplica en este caso.
Pues hay una serie de tópicos típicos que se suelen mantener y al final se constituyen como leyes ahí preconcebidas o preestablecidas. Yo quiero decir que la revancha, cuando uno ha perdido, cuanto más tiempo pase es mejor. ¿Por qué? Porque al final esto es como el alma que se va curando, va cicatrizando. Y si tú has sido derrotado es señal de que tu cabeza, pues, ¿cómo se cura mejor? Aquí cada uno tendrá su opinión. Yo entiendo que si transcurre más tiempo, mi cabeza tengo más oportunidad de que se limpie. ¿Cómo juego mejor? ¿Si juego precipitado, acelerado o si juego calmado y tranquilo con las ideas claras? Uh-huh. Pues yo tengo claro que lo segundo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, si hubiéramos jugado el viernes, muchísimo mejor que haberlo hecho el lunes en esta circunstancia de la derrota. Yo en la victoria sí, porque tengo claro que estoy contento, estoy eufórico y si tengo que jugar, pues que no se me escape esta euforia y que siga abrazando lo que supone el ganar. Por lo tanto, vaya mi idea por delante que lo que menos nos beneficia es jugar inmediatamente. Pero bueno, jugamos el jueves, que
y
está
jugamos
bien,
en el plantío.
Y jugamos en el plantío. Del rival que tenemos en el próximo día en el plantío, ¿quieres uh-huh. que
Hombre,
realicemos el informe del
por
mismo?
Por supuesto, queremos saber cuáles son las claves de este Racing de Ferrol que nos has clasificado como equipo claro al descenso, a ver qué podemos hacer para que efectivamente la victoria se quede en casa.
Bueno, pues este Ferrol no tiene nada que ver con el del año pasado. Se han ido muchos jugadores y los que han llegado no tienen el mismo nivel, que ya lo hemos adelantado anteriormente. Han ganado dos partidos, ganaron al Elche en casa 1-0, que es el único partido que han ganado. Y han ganado también al Cartagena 0-1. Este partido me acuerdo perfectísimamente cómo lo ganaron. Tuvieron mucha suerte. Pudo ganar cualquiera. Lo que pasa es que ese Cartagena anímicamente está enfermo y ellos que también estaban mal, pero bueno, acababan, si mal no recuerdo, de ganar en casa, estaban un poquito más fuerte, tuvieron la suerte de hacer el gol y se llevaron esta importantísima victoria. Han sido los dos partidos, como digo, que han ganado en lo que va de campeonato, y luego han conseguido 4 empates y 4 derrotas. Han marcado solamente 6 goles y han recibido 11, es decir, que salen a 0,5 goles por partido. Y es por lo que podemos decir que les falta mucho gol. Es cierto que nosotros últimamente, viene el Mirandés que no había ganado fuera, van y nos ganan. El Albacete no ha ganado en casa, van y nos ganan. Pues bueno, pues yo siempre digo que las costumbres, las leyes y las situaciones están para romperlas, y nosotros en esta oportunidad convencidísimo estoy de que lo vamos a hacer. Tienen poco gol, no creo que marquen en el plantío. Nosotros últimamente no estamos marcando con la facilidad y creando ocasiones con la facilidad que lo veníamos haciendo en el plantío, pero espero y deseo que tal situación cambie. No sé la disposición de San Cris, igual no llega, pero ya tenemos a Curro, y Curro vale muchísimo. No podemos extendernos mucho más porque creo que el podcast se nos iría demasiado, y quiero añadir que tenemos que ganar, que no hay excusas que valgan, pero que ganaremos si hacemos bien las cosas. Esto es muy importante. No ganaremos si lo que queremos es hacerlo por medio de las voluntades. Yo siempre digo que la voluntad se presupone. Lo que hay que buscar es el acierto. Calma, tranquilidad, a trabajar, a tener claro la táctica, a diseñar una buena táctica, que estoy seguro que la vamos a diseñar, y a ejecutarla con la cabeza limpia, con las ideas claras y dejando la voluntad que venga después de la clarividencia, porque si anteponemos la voluntad, no, hay que ganar por lo civil y por lo criminal, error y grave. Hay que ganar porque soy mejor que tú y porque voy a hacer un juego que demuestra que soy mejor que tú. Jugando el balón desde atrás cuando corresponda, dando los toques precisos en el medio campo cuando corresponda, buscando esos ataques vertiginosos cuando corresponda, centrar cuando corresponda, allí Florian Miguel desde la banda izquierda, no centrar por centrar, no esos centros largos que estamos haciendo, no, meter el área a ver qué es lo que pasa, no, seguir confiando en la calidad que nosotros tenemos, llevando el balón de un lado a otro, buscando situaciones más ventajosas, etcétera, etcétera, como digo, haciendo las cosas debidas y no las cosas voluntariosas. Y por último, quiero decir que todo el mundo a animar a nuestro Burgos, que a quien animamos todos es al Burgos, y por ahí es por donde tenemos que encauzar la próxima victoria que vamos a lograr, y esa victoria va a venir el próximo jueves ante el Racing de Ferrol.
Eso confiamos todos. Luis, no te voy a pedir, porque estamos ya muy mal de tiempo, un informe también del Elche, pero sí que te quiero preguntar por cómo ves ese partido. Es muy complicado porque es uno de los equipos que están ahí, bueno, pues más pensados para la zona media alta de la tabla que de la zona media baja, y la verdad es que, claro, bien jugaríamos en su casa. El próximo partido que tienen este jueves es contra, no, perdón, juegan el miércoles, juegan mañana miércoles contra el Cartagena. El Elche, ¿qué puede pasar ahí? Muy complicado.
Pues
¿no?
Bueno, respecto del partido del Elche, nosotros pensar en el Racing de Ferrol, y el Elche solamente el matiz de apunte importantísimo. Estos estilos de juego que realizan los equipos de Eder Sarabia, de intentar tener mucho el balón, a nosotros nos vienen de maravilla, y espero no confundirme. Si nosotros somos capaces de ganar al Racing de Ferrol, el Elche nos vendría muy bien, porque nuestro estado de ánimo volvería a situarse en el equilibrio necesario para jugar bien al fútbol. Y como digo, ese Elche, que no es un equipo ahí que se encierre, que es pegajoso, que te monta contra rápidas, que al final nosotros cuando tenemos que defender la espalda de nuestros centrales nos está costando un poquito, como ellos ahí hacen esa pausa, que elaboran demasiado el juego, buscan ahí en ocasiones el fútbol directo si tú presionas muy adelantado, pero nosotros en esa fase del juego no entramos. Entonces creo en definitiva que la forma que tiene este equipo de jugar nos encaja bastante bien, y allí no descartó que nosotros podamos ganar perfectísimamente. Pensar en el Racing de Ferrol, que sí o sí le vamos a ganar, pero le vamos a ganar, como digo, haciendo bien las cosas. Si lo conseguimos, podemos perfectamente en el Martínez Valero, como lo hemos hecho en otros estadios, sin ir más lejos, el del Deportivo de La Coruña, que fíjate qué pedazo de equipo que tiene el Deportivo de La Coruña y no lo hemos metido en ningún, en ninguna de las apuestas. Es verdad que tiene mala defensa y el portero es regular Zete, y al final, pero tiene una parte de arriba increíble, y en definitiva, que nosotros en el Martínez Valero podemos hacer muy bien las cosas, producto del estilo de juego de ese equipo que nos viene a las mil maravillas a nosotros para contrarrestarlo.
Bueno, pues veremos lo que ocurre. Este jueves a las 9 de la noche en el plantío Burgos Racing de Ferrol, y el domingo 27, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, Elche Burgos Club de Fútbol. Doble jornada esta semana para el equipo de John Pérez Bolo. Veremos a ver si resurgimos el jueves y miramos ya con optimismo al partido del domingo. Pero eso, a ganar en el plantío, que falta nos hace. Profesor, te escuchamos en esa retransmisión este jueves a las 9. Un abrazo.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Un auténtico maestro, como siempre el profesor Sierra, jugándosela en la jornada número 10 con ese pronóstico del Burgos. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!